Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en este miércoles de Mundo del Retail Sustentable. Gracias por seguirnos. Le comento, el día de hoy me acompaña en la co-conducción de este programa, como cada miércoles de sustentabilidad, mi amigo y compañero, el ingeniero Adolfo Tapia. Ingeniero, gracias.
Buenos días, Gladys. ¿Cómo estás?
Bien contenta. Como siempre, un gusto compartir contigo micrófonos.
Igualmente, Gladys.
Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy estaremos platicando al respecto de lo que es el reciclaje del plástico y sus aplicaciones, y para tales efectos también está con nosotros en esta cabina Sergio Espinosa, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Él viene de Resimex y nos dará a conocer datos muy importantes al respecto del plástico. Sergio, muy buenos días.
Gracias, Gladys, buenos días. Buenos días, Adolfo, y un saludo a todo el público que nos ve.
Estamos, bueno, pues prácticamente listos para iniciar este tema, pero antes quiero compartir con ustedes, como usted lo sabe muy bien, estamos ya pues en el camino a lo que será Expo ANTAD y Alimentaria México 2019, y en esta edición se integra un aspecto diferente, se integra con nosotros el concurso Cocinero del Año, y bueno, pues están los preparativos, se están llevando a cabo las semifinales, y hemos preparado un poco de información de lo que será precisamente el tránsito de el cocinero del año de este importante concurso hasta llegar a la gran final en Guadalajara, Jalisco, el próximo mes de marzo del 2019, en el contexto de Expo ANTAD y Alimentaria. Así es que compartimos con usted esta cápsula, pero regresamos enseguida con la información para poder iniciar el tema de los plásticos. Hola, bienvenidos, me da muchísimo gusto como siempre saludarlos. Estamos pues preparándonos para este evento, la gran final de lo que será el Cocinero del Año, que como usted ya lo sabe, tendrá sede en el marco de la Expo ANTAD y Alimentaria México 2019 en Guadalajara, Jalisco, en el próximo mes de marzo. Sin embargo, en el previo pues estamos viviendo y estamos compartiendo con todo el público del mundo del retail los avances, el camino que ha tenido precisamente la integración de lo que será esta gran final a través de las semifinales que se están llevando a cabo en diversos estados de la República Mexicana. Y es así como precisamente Cocinero del Año México se está preparando para la cuarta semifinal, que será en Oaxaca, será la sede, será los próximos días 2 y 3 de octubre de este año. Y bueno, cuentan con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, donde se llevará a cabo esta cuarta semifinal de esta, lo que es la sexta edición de Cocinero del Año México, y la sede será la Universidad de La Salle, Oaxaca, en Camino San Agustín, ahí en Jojocotlán, Oaxaca. En esta semifinal estarán participando los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, sur de Veracruz, así como Tabasco, y bueno, se prevé que el cierre de recetas sea el próximo 16 de septiembre. Todas las personas que quieran participar, les comento, lo podrán hacer o tienen que entrar a www.concursococinero.com.mx, concurso cocinero todo junto y obviamente todo con minúsculas. Ahí encontrarán toda la información para que puedan incorporarse, para que puedan participar en esta semifinal. También le comento que en esta semifinal las próximas tendrán esta gran final que será, ya se los decía, en Guadalajara, Jalisco, la alianza con los vinos Laceto. Estos son participantes que tendrán un curso de cata de una hora impartido por un sommelier muy, muy prestigiado, y también bueno, pues se tratará de conocer las características de los vinos que tendrán a su disposición para sacar sus platillos marinados al jurado. Esto hará todavía que la competencia, bueno, pues se vuelva una competencia más dura, más difícil, más justa también, y que se pueda reflejar lo que actualmente se está realizando en todos los restaurantes en nuestro país con menús que estarán maridados. En esta semifinal el jurado de degustación está compuesto por grandes chefs, como cada ocasión ha sido, y personalidades del mundo gastronómico, y no podría ser de otra forma, porque esto precisamente es parte del prestigio y es parte de lo que ha dado este crecimiento y esta soberanía al concurso de cocinero del año. Le comento, quienes estén calificando, bueno, pues tendrán que mostrar, tendrán que probar un gran sabor, textura, el término y los puntos de cocción exactos, un equilibrio nutrimental importantísimo, originalidad, maridaje, así como otros aspectos son los que el jurado calificador estará tomando en cuenta. Y bueno, cocinero del año, de manera paralela a esta semifinal, tendrá toda una serie de actividades para la población y también para el apoyo a la gastronomía, con un foro gastronómico abierto al público y que además será totalmente gratuito. Aquí se hace una invitación a todas las universidades, a las escuelas de gastronomía, a los profesionales del sector, así como amantes de la gastronomía, a asistir a este foro gastronómico que, bueno, pues ya les comento, tendremos oportunidad de ir platicando al respecto de cómo se dan las cosas, de en qué momento, de qué horarios, de cómo será toda esta evento gastronómico, y esto, ya le decía, es en el marco de las actividades que están a punto de desarrollarse en Oaxaca. Estaremos haciendo llegar esta información. Les agradecemos todo el apoyo que están dando a este concurso, a Cocinero del Año, y también, bueno, pues la expectativa para que estén ustedes listos y para que puedan compartir con nosotros a través, por supuesto, de Intermex Data Radio, a través de ANTAD, lo que será la gran final en el marco de Expo ANTAD y Alimentaria México 2019 en Guadalajara, Jalisco, en el próximo mes de marzo, que usted lo sabe, es un evento, es una expo que reúne a todo el sector, que reúne a los principales tomadores de decisiones, a los principales restaurantes, a los principales distribuidores, a los principales cocineros, y bueno, pues evidentemente este concurso viene a dar un toque particular, un toque muy especial en lo que será la actividad de esta expo en esta nueva edición. Se incorpora y para nosotros será un gusto estar compartiendo con ustedes todo lo que esté ocurriendo. Tendremos oportunidad ya en sitio en cuando sea la final, en el mes de marzo, de poder llevar a ustedes a través de este micrófono todo lo que esté ocurriendo, pero en el previo y en el recorrido de estos meses, de estas semanas anteriores a esta gran final, bueno, pues todo cómo se va cocinando, valga la redundancia del término, precisamente hablando del concurso Cocinero del Año, cómo se va cocinando todo el sabor, el sazón de lo que será esta gran final. Agradecemos mucho que nos esté acompañando, estamos conscientes de la importancia de este concurso Cocinero del Año y lo invitamos a que siga al pendiente de Intermex Data Radio, donde poco a poco tendrá toda la información en torno a este importante concurso. Bueno, pues ya lo sabe usted, nos estamos preparando para este concurso, para esta gran final de Cocinero del Año, y bueno, retomamos el tema que nos convoca esta mañana y que nos ha hecho sentarnos en esta mesa, y ya había saludado y había agradecido la presencia del ingeniero Adolfo Tapia y también la presencia de Sergio Espinosa, quien está trabajando en esta empresa de asesoría, en esta empresa de reciclaje, Recimex, y que pues tiene mucha información dura al respecto de cuál es o qué representa el plástico en la actualidad para nuestro país. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y exactamente, ¿qué tema o qué tan delicado es el tema del plástico en la actualidad?
Bueno, el plástico, primero, es una gran solución para una gran cantidad de problemas. Pero por otro lado, su uso inadecuado o excesivo representa un riesgo para el medio ambiente. Hace un par de años, el Foro Económico Mundial publicó un estudio en el cual alertaba de que para el año 2050, si seguimos enviando tantos plásticos hacia los océanos, habrá más plásticos que vida marina. Es un problema grave y es un reto para la industria, para los gobiernos, para la sociedad misma. Entonces debemos trabajar en ese camino. Entonces sí es una gran solución el plástico, pero al mismo también representa un riesgo para el medio ambiente.
Sí, digo, el tema, como lo acaba de comentar Sergio, el tema del plástico, pues de por una parte es muy interesante las aplicaciones que tiene el plástico, pero por otra parte pues está también el tema ambiental.
Sí.
Como lo acabamos de comentar, digo, aquí obviamente pues al sector retail nos atañen las bolsas del súper, que le damos muchísimos usos a una bolsa del súper, ¿no?
Claro.
Pero obviamente pues están creando leyes, están creando algunas iniciativas, actividades para poder sacar ese tipo de, de residuos, por así decirlo, ¿no? Digo, ahí que nos puedes platicar, Sergio, con el tema, sobre todo en la cuestión leyes, ¿no? Aquí en México, ¿cómo se está moviendo esta parte del uso del plástico, pero el uso eficiente como tal, ¿no? Digo, porque, digo, como tú dices, nos ha solucionado muchas, o sea, muchas problemáticas el uso del plástico. O sea, desde ¿qué usamos nosotros para llevar el lunch también, ¿no? A nuestros hijos a la escuela y demás, pues el famoso plástico este, ¿no? De para llevar el desayuno. O sea, un ejemplo.
Sí, claro, es que es la bolsita del plástico del sándwich, pero aparte es la lonchera que también está hecha de plástico. En fin, yo creo que sería muy interesante aterrizar primero un poco la realidad, Sergio, si nos ayudas a hacerlo. Hablando, por ejemplo, de cuántas industrias o en qué industrias, porque a veces pensamos que el plástico se limita a la bolsa del súper o al popote o a lo que tenemos como tangible o visible, pero hay muchas industrias, y hace un momento lo mencionabas fuera del aire, por ejemplo la automotriz, que también requiere del plástico para poder llevarse a cabo, y que finalmente el acabar a lo mejor con popotes o con bolsas pues no realmente está acabando con el problema de la concientización. Yo creo que es un problema más de responsabilidad, de conciencia ecológica y de pues que nos tenemos que aplicar para hacerlo eficiente, para sí usarlo porque es necesario, pero hacerlo eficiente sin satanizarlo a través de estas iniciativas, a través del reciclaje y todo esto. Y esta será una importante parte de aterrizar cuántas industrias se necesitan o están involucradas con el plástico, y también cuánto plástico utilizamos cada persona de manera individual, a cuánto asciende el problema.
Sí. Bueno, prácticamente todas las industrias requieren del plástico. En algún libro se propone un ejercicio para la población en el cual dice, desde la mañana que te levantes, ve haciendo una lista de todo lo que tocas y que sea de plástico. Empezamos con el despertador, que es de plástico, el cepillo de dientes, el tubo de la pasta de dientes, quizá el grifo, la alfombra que pisamos, las sandalias. Podemos ir a la cocina, quizá el vaso es de plástico, quizá la jarra es de plástico, las perillas de la estufa, las perillas del refrigerador, todo es de plástico. Si hacemos ese ejercicio, veremos que todo el día estamos en contacto con el plástico. Y si salimos, pues igual, en la calle, en el coche, en los autobuses, en el supermercado. Es decir, el plástico está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Todas las industrias entonces necesitan de algún modo o parte de plástico. Lo cual está muy bien porque es un material ligero, un material muy resistente, moldeable,
económico,
pero al mismo tiempo, cuando hacemos un uso excesivo del material, se convierte en un problema. Entonces es allí donde, digamos, está el reto para la población, para los gobiernos, para la industria, de cómo manejar esos residuos sin que se conviertan en un problema que amenace, digamos, la existencia en el planeta. Una vez que terminamos de utilizar los plásticos, pues se convierten en un residuo, y ese residuo es donde empieza, digamos, a generarse el problema, porque si no lo gestionamos correctamente, entonces se va a convertir en un contaminante importante. Hay que considerar que los plásticos tienen una vida útil, una vida en el medio ambiente muy larga. Entonces, si lo dejamos
¿aproximadamente de cuánto tiempo?
Depende del tipo de plástico. Hay plásticos que se degradan muy rápidamente, digamos en cuestión de unos años, y hay otros que pueden durar muchísimo tiempo, dependiendo del tipo de plástico. Aquí es importante mencionar que hay una gran variedad de plásticos, dependiendo de para qué los vayamos a aplicar. Unos son para aplicaciones domésticas, una bolsa, un bote para la leche, para el champú, pero hay plásticos que se ocupan para aplicaciones muy especializadas en la industria aeronáutica, automotriz. Entonces, dependiendo del tipo de plástico, es su duración en el medio ambiente. Bueno, entonces, teniendo los residuos, debemos gestionarlos correctamente para que no se conviertan en un problema. Y allí es donde entra la responsabilidad de la iniciativa privada, del gobierno y de la población. Consumidores, si quieren, lo llevamos, digamos, al tema de consumidores. Y cada uno tiene que hacer su parte. El gobierno, tener un sistema adecuado y correcto para la gestión de los residuos, la iniciativa privada en generar envases más amigables con el medio ambiente y la población consumir correctamente y de manera moderada los plásticos.
Y también deshacerse de ellos de manera adecuada, ¿no? Porque claro, ¿cuántas veces nos han ya por multa, por reglamento que tienes que separar la basura, bla, y son como llamadas a misa, se quedan a lo mejor en buenas intenciones durante algunos meses y finalmente se extingue, ¿no? Esta parte de cuánta basura generamos per cápita, ¿lo podríamos saber?
Sí, las estadísticas que proporciona Semarnat son que cada mexicano genera en promedio 1 kilogramo de residuos sólidos en su casa cada día, de los cuales aproximadamente el 11%, es decir, 110 gramos, son plásticos. Plásticos de bolsas, de envases para champú, de envases para leche, bolsas para papas, bolsas para la verdura, la carcasa donde vienen los huevos, ese tipo de residuos. Ajá. Y ese es representa el 11%. 110 gramos. Si lo multiplicamos por los 125 millones de habitantes que somos, podríamos ver o estimar la cantidad de residuos que tenemos solo de plásticos, ya sin contar la parte de orgánicos y otro tipo de residuos como cartón, papel, metales, etc. Entonces, sí es un reto importante, y si no lo gestionamos correctamente, estamos en un problema. Y allí es donde entra precisamente el reciclaje de esos materiales. El reciclaje es parte de la solución. Una, comentábamos, era el consumo medido, moderado, digamos, de los plásticos. Pero por otro lado, ya que tenemos los residuos plásticos, tenemos la opción de reciclarlos. Y eso le da una vida o más vidas a los plásticos.
Ese es buen ejercicio, lo que acabas de comentar, Sergio, aparte de, bueno, desde empezar desde casa, ¿no? O sea, sí. Lo acaban, o sea, fuera aquí del aire también comentamos de qué tanto son los residuos que estamos generando en casa, ¿no? Sí. Y tú lo acabas de comentar. En este momento, pues, está el bote del champú, la leche. O sea, si haces un recuento en casa, o sea, de todos estos residuos que estás generando, obviamente, o sea, la mayor parte yo creo que son plásticos, ¿no?
Sí, la mayor parte.
Porque de vidrio, pues, es muy poco ya lo que se está envasando, ¿no?
Sí. De hecho, la estadística dice que aproximadamente el 50% de los plásticos se utiliza para envase y embalaje. Es decir, para las bolsitas, para los botes, para...
Como lo decías, para el cloro, para el detergente líquido, para el detergente de la ropa, para el suavizante de la ropa, en fin. O sea, es impresionante.
Y es ahí la iniciativa en casa, ¿no? Digo, yo conozco muchas familias, digo, ahorita sobre todo que tenemos una campaña de reciclaje donde familias llevan, o sea, toda la parte de los botes de champú, el de la leche, el del cloro, el del suavizante, o sea, ya limpio para que se recicle. Sí. Obviamente esto es una buena propuesta para la casa, ¿no?
Claro,
es obviamente, o sea, todo esto, si tú lo combinas con todos los residuos orgánicos y todo lo revuelves y se ensucia y demás, obviamente esto va perdiendo el valor.
Claro. De hecho, de ahí la importancia, por ejemplo, de las normas que se han publicado, en las cuales se pide a la población y se exige a la población que separe sus residuos, al menos en orgánicos, inorgánicos y valorizables o reciclables. En los orgánicos, pues van los residuos de comida, de jardín. En los inorgánicos, no reciclables, van, por ejemplo, el papel de higiénico, pañales. Y en los valorizables, pues irían las bolsas, los envases de refresco, los envases de champú, ese tipo de materiales que sí tienen, sí es fácil recuperarlos y volverles a dar una vida útil.
Hace un momento, Sergio, te preguntaba que hasta cuántas veces se puede reciclar un mismo producto.
En la realidad, se pueden reciclar 2 o 3 veces. El material va perdiendo propiedades porque a la hora de reciclarlo y transformarlo se utiliza calor, temperaturas altas y presión, y entonces eso degrada el material. Pero lo podemos reciclar varias veces, y si es necesario podemos mezclarlo con material nuevo para que
retomar sus propiedades.
Retomar algo de sus propiedades, sí. Así es, obtener un producto de buena calidad.
Y también comentábamos al respecto de el costo-beneficio, de qué tan caro es reciclar o qué tan tanto se sale del parámetro, por ejemplo, para las grandes empresas, para las grandes industrias, pero qué tanto es el beneficio que se recibe cuando puedes tener materiales reciclados.
Bueno, el reciclaje de materiales y en particular el reciclaje de plásticos tiene dos ventajas. Una, da un beneficio económico y da un beneficio ambiental. Y eso es una gran oportunidad entonces de negocio, porque además de que podemos hacer dinero, los empresarios pueden hacer dinero en el reciclaje, también al mismo tiempo generan un beneficio ambiental. Y siempre reciclar va a ser ambientalmente mejor que generar un producto nuevo. Y si a eso le agregamos que es una buena oportunidad de negocio, pues todavía mejor.
Digo, el tema del reciclaje del plástico, pues todos lo sabemos, ¿no? O sea, actualmente tú vas caminando por la calle y ya no encuentras una botella de PET tirada, uh-huh, igual que una lata de aluminio, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente todo eso tiene un valor y las mismas personas que van caminando por ahí, pues la van levantando, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Pues para comercializarlo, ¿no? Obviamente, claro. Este es el tema, ¿no? Aquí, pues en lo que compete al sector retail, pues muchas de las cadenas de supermercado pues ya están muy metidas en este tema del reciclaje de la cuestión inorgánica. O sea, desde el cartón, el plástico, el mismo playo, el con el que emplayan todas las cajas, y algunos otros residuos. Bueno, el cartón ya lo comenté, pero que son valorizables, tienen un precio, sí, ¿no? Obviamente de ahí pues es una entrada extra para estas empresas.
Perdón, ¿ibas a comentar algo?
Solo comentar que ahí es fundamental, digamos, el que las grandes empresas que producen, que utilizan envases, traten de utilizar material reciclado. Es fundamental esa parte porque se genera un mercado precisamente para los materiales reciclados.
Y es que además también ya la sociedad lo está exigiendo, ya las nuevas generaciones, lo que conocemos como millennials, lo que es la generación Z, de verdad es una cultura diferente donde pues ya se cuestionan dos veces. Si pides un popote y estás compartiendo la mesa a lo mejor con tus sobrinos o con gente muy joven, es así que, oh tía, no hagas eso, estás matando a no sé cuántas tortugas. Y sí es cierto, es esta forma de pensar que ahora ya es una tendencia, ¿no? Y que bueno, porque finalmente tendrá que redituar en el beneficio de toda la sociedad. Sin embargo, también hay que hacerlo de una manera organizada, responsable, sin sacrificar pues la utilidad del plástico, ¿no? Porque finalmente no se trata de satanizar. Vamos a hacer una breve pausa, la primera, pero quiero agradecer a Carlos Pulido, quien nos manda saludos. Muchísimas gracias, Carlos. A Sandra Guerrero, que también nos dice que muy interesante el tema, que gracias por la información. Muchísimas gracias, Sandra. A todas las personas que quieran hacer contacto con nosotros, ahorita estamos a través de Facebook Live, estamos en vivo a través de redes sociales de ANTAD. Y también les recuerdo que el podcast de esta entrevista quedará disponible a través de nuestro sitio, el sitio de Intermex Data Radio. Les recuerdo la www.intermexdataradio.com. Ahí podrá usted después de manera diferida tener acceso al programa de esta jornada. Yo soy Gladys Juárez Davis, estamos en el mundo del retail sustentable. Hoy platicamos al respecto del reciclaje del plástico y también las aplicaciones que tiene el mismo. Volvemos enseguida.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Está usted a través de Intermex Data Radio, a través de las redes sociales de ANTAD, en esto que es el mundo del retail sustentable. Y hoy platicamos en relación a los plásticos, al reciclaje de los mismos y a sus aplicaciones. Y bueno, nos quedamos aquí de sobremesa o en el intercorte platicando al respecto de diversos temas, de las leyes que hay, de cómo en otros países la situación está de controlada de diferente manera. De ese triangulito, mencionabas tu ingeniero, que me llamó mucho la atención, que yo no lo sabía y que pues seguramente mucha gente no lo sabrá, habrá muchos otros que sí, este triangulito que identifica el nivel de reciclaje y el nivel de plástico,
el tipo de plástico y las veces que se ha reciclado ese.
Ok, si quieren comentar un poquito al respecto de esto.
Sí, bueno, hace ya tiempo se crearon unos códigos que se pueden estampar en los productos hechos de plástico y eso nos permite identificar de qué tipo de material está hecho. Esto es, la intención de eso es que se separen correctamente, porque los plásticos mezclados no tienen en general utilidad y pierden mucho valor. Entonces se les estampa precisamente el triangulito con un número y un código que los identifica, y eso nos permite separarlos. Por ejemplo, el 1 es para el PET, como los envases del refresco o de agua.
El agua, el refresco,
sí. El 2 es el polietileno de alta densidad, para los envases como los de leche fresca o los de champú, y así sucesivamente.
Entonces, todos podemos revisar los envases que compramos y ver si tienen ese triangulito.
Lamentablemente, no es obligatorio. Entonces, queda en manos del fabricante del envase, y él puede decidir ponerlo o no. Entonces, pues una invitación a quienes fabrican envases y que le pongan de qué material está hecho. Porque si no, para el reciclador o para el consumidor inicialmente va a ser difícil separarlos.
Sí, facilita el trabajo, obviamente, ¿no? Esta parte de que tú identifiques ese plástico.
Sí.
Más rápido lo vas a reciclar. Si pero, no, tendrías que hacerle algunas pruebas y demás para saber qué tipo de plástico es.
Pero a lo mejor también al consumidor le da un poquito de conciencia. Saber qué plástico es más delicado, qué plástico es menos amigable, qué plástico es más funcional, si puede ser o no.
En general, digamos, para el consumidor, para la población, con que separe los materiales que son valorizables, con eso está hecho su trabajo. No necesita saber, bueno, si lo quiere saber, está muy bien, pero no es obligatorio.
Por cultura general.
Pero si con que separe sus materiales, eso es suficiente, y con eso está hecha su parte. Ya el reciclador se encargará de tomarlo y decir, este es polietileno, este es polipropileno, este es PVC, este es poliestireno.
Sí, lo acabas de comentar, digo, si por ejemplo una botella está contaminada de aceite de cocina, por ejemplo, pues obviamente ese va a ser difícil de reciclar. Tienes que darle una limpieza adicional para que lo puedas reciclar, ¿no?
Sí, y aquí también una recomendación, sugerencia, petición para la población. Somos muy dados a meter en los envases cosas que no van. Por ejemplo, baterías en los envases de refresco. Por ejemplo, a forrar los envases con papel periódico y pegamento para hacer alguna manualidad. Todo eso hace que pierda valor el material.
Sí, los solventes.
Todo eso, que los usos no correctos de los envases generan que se complique su reciclaje.
Exacto, y esto tiene un costo mayor, me imagino.
Claro, de hecho hay envases o piezas de plástico en las cuales ya no es posible reciclarlas, porque el costo ambiental y el costo económico es mayor. Por ejemplo, un envase con mucha grasa. Uh-huh. Quitarle la grasa es muy costoso ambientalmente y también económicamente.
Yo también estamos hablando de los famosos toners, ¿no?
Sí.
O sea, de ese plástico, igual que si es posible o no reciclarlo, o lo están remanufacturando, pero el tema es ese, ya que su vida útil terminó, ¿qué vas a hacer con ese plástico de ese toner?
Sí, aquí es necesario el reciclaje, bueno, es necesario que haya más empresas de reciclaje. Actualmente, según las cifras de Semarnat, se recicla el 9% de los residuos, es decir,
muy poco.
Estamos...
muy pobres.
Pañales, sí, claro. Estamos... Sí.
Cuando hay países, digamos, europeos, donde la tasa de reciclaje está en 95%.
Pero a ver, Sergio, ¿qué dificulta que las empresas, es que ya decías que nuestra responsabilidad es separar y, bueno, finalmente esto se va a los contenedores, esto se va a los tiraderos y ahí, ella personal que recoge este material... No sé, tú me lo explicarás en este momento, porque es toda una vida lo que es la basura, es un mundo completamente diferente.
Llamémosle residuos.
Residuos, ok, los residuos cuando llegan. Finalmente, tú como empresa asesora y recicladora,
así es.
Recibes todos estos residuos para su reciclaje. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántas toneladas recibes cada día? O sea, ¿dónde se atora que la gente no tenga esa conciencia y haga llegar el material exactamente a donde se va a reciclar?
Sí.
¿Le cuesta mucho trabajo, le cuesta dinero, le cuesta esfuerzo, le cuesta responsabilidad, es cuestión de educación y de conciencia? ¿Dónde está el problema?
Hay muchos factores. Decíamos que para la población, para los consumidores, con separar los materiales que son reciclables, digamos, tiene su parte hecha. En ese momento entra en juego el gobierno, con un sistema eficiente para la recolección y gestión de esos residuos. Una vez que se tuvieran esos materiales ya separados para reciclarlos, entonces entra en juego el reciclador. que es el que va a tomar la bolsa de residuos y los va a separar según le convenga. Por un lado pondría el cartón, por otro lado los envases de PET, por otro los envases de champú y de detergentes, y así iría separando. Los recicladores usualmente se especializan, entonces toman, hay uno especializado en reciclar bolsas, otro especializado en reciclar unicel, hay otro especializado en reciclar envases de leche. Ellos toman el material, lo separan, lo seleccionan, se aseguran de que no vengan contaminados, que no traigan baterías adentro, que no vengan con mucha grasa o aceites, los van separando y entonces entra el proceso ya con máquinas en la cual se muele el material, se lava, se seca. Y entonces queda un material, una materia prima útil para fabricar nuevos productos.
Se tritura, se desbarata por completo.
Se hacen hojuelas pequeñas usualmente, hojuelas de 10, 12, de un centímetro.
¿Y después se tiene que fundir o algo para formar algo nuevo?
Ya que está el material limpio y seco, entonces ya se empieza el proceso, digamos, de transformación en un producto. Es decir, ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, tomamos un envase de refresco, que es de PET, y lo vamos a convertir ahora en una lámina que nos va a permitir formar una carcasa para los huevos. Entonces, el material que ya era un desecho, lo convertimos ahora en una carcasa para huevos.
Ok, pero tu misión...
Gladys, o sea, en ese tema obviamente también involucra todo el tema de tipo de plástico. Por ejemplo, en este caso, pues es un alimento, ¿no? Debe ser un grado alimenticio, o sea, no. Y es reciclado. ¿Cómo manejan esa parte ahí? Sí.
Los plásticos pueden reciclarse tan bien que aunque ya sean un residuo, pueden volver a utilizarse a veces para estar en contacto con los alimentos. Perfecto. Es lo que hacen en México con el reciclaje de PET. Se recicla el PET de los envases de desecho y vuelve a ser un envase para bebidas. Ajá. Entonces podemos llegar a ese nivel. Pero en muchas ocasiones no es necesario llegar a tal nivel. Podemos tomar algún plástico, por ejemplo, las bolsas del supermercado, podemos tomarlas, reciclarlas y convertirlas en nuevas bolsas. Ahora, por ejemplo, para basura.
Me quedé con esta pregunta en el aire. A ver, entonces ya me quedé en la parte en que lo hacen pequeñitito, hojuelas, lo vuelven a integrar para que sea nuevamente plástico. Y, por ejemplo, en el caso de tu empresa, sacan ya el producto hecho, vamos, hay alguien que te dice, oye, necesito láminas y tú tienes ese plástico y tú mismo produces esas láminas, o eso ya se mueve en calidad de plástico,
hay sincero, distintos modelos.
Un objeto, exactamente.
Hay quien lo hace todo, es decir, quien recibe los residuos y del otro lado saca un producto. Y hay quien se especializa solo en una parte. Por ejemplo, hay empresas que solamente recolectan y lo separan y hasta allí. Hay otras empresas que toman el material, lo separan, lo muelen, lo lavan, lo secan y hasta allí. Y hay otras que hacen todo, incluso productos. Por ejemplo, hay una empresa que saca envases de leche, de la leche fresca o de jugos, los selecciona, los muele, los lava, los seca y con eso fabrica madera plástica. Es decir, madera, tablones que parecen de madera pero que en realidad son plástico.
Que es una fabulosa idea.
Y ahí, por ejemplo, con eso fabrican bancas, botes para basura, muelles para las albercas.
Mesas, sillas. Sí, todo para la parte de intemperie. O sea, eso está fantástico, la parte de madera plástica.
Y se queda allí, digamos, ya con un uso permanente. Entonces, lo que era un residuo ahora se convierte en un producto que además de que es útil, ya no genera tanta contaminación.
¿Hay algún sello, hay algún plus de, por ejemplo, alguna empresa, no sé, se me ocurre pensar en alguna refresquera, que todo su producción de PET sea reciclable?
Sí, hay varias empresas que tienen esos productos, es decir, sus envases son hechos de 100% material reciclado. Se puede hacer y hay varias empresas.
Digo, varias marcas han sacado sus campañas sobre el tema de usar sus recipientes como el agua.
Sí. Okay.
O sea, de un PET más delgado, de un PET que ya fue reciclado tantas veces. O sea, van difundiendo ese tema sobre todo como lo comentamos al inicio, ¿no? Para no estar satanizando tal vez a este residuo, ¿no? Pero obviamente pues con moderación.
Uh-huh. Sí, la ventaja de los plásticos es que son reciclables. Entonces podemos darles varias vidas. tener, pueden tener varias vidas si los separamos adecuadamente, si los reciclamos y los aplicamos en algo. Sí,
por ejemplo, para lo que por ejemplo útiles. Las computadoras. O sea, esa carcasa plástica obviamente también es lleva un proceso de reciclaje. ¿Qué puedes hacer con eso?
Pues puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puedes hacer perillas para algunos aparatos. Puedes hacer digamos, los elevadores de un coche. Había un conocido que hacía dominó. Hacía dominós con la carcasa que es negra y la que es marfil.
Las piezas de ajedrez también. Piezas
de ajedrez. Hay miles aquí de me surge una pregunta. Hace un momento, Sergio, ya hace unos minutos, mencionabas que una parte importante es la responsabilidad de nuestras autoridades en esta recolección y en esta gestión que se hace de los residuos. Y también me pongo a pensar que finalmente por parte de estas autoridades, de alguna manera, a lo mejor diferentes instancias, porque pues bueno, nuestro aparato gubernamental es muy amplio, surgen estas iniciativas que se van transformando en iniciativas de ley, que después se discuten en el Senado, se discuten en la Cámara de Diputados y se van tomando decisiones, mucho motivado por el modelo de otros países que ya tienen completamente políticas muy claras y muy establecidas en relación a estos residuos, mucho motivado por estos convenios internacionales que tenemos signados, en fin. Pero ¿qué pasa con esta parte inicial, con esta parte de recolección y gestión? ¿Es eficiente en nuestro país? Porque no me cabría en la cabeza el pensar que, por un lado, no se recoge y se recolecta de la mejor manera, pero al mismo tiempo se estimula o se encamina hacia leyes o hacia situaciones que, bueno, necesariamente se tienen que vivir, pero sería una falta de congruencia. Te voy a dejar que lo pienses unos segunditos.
Sí, claro.
No porque esté complicada, porque yo sé que tienes la respuesta, pero sí para que hagamos un pequeño ajuste de tiempo. Hacemos esta breve pausa. Estamos en el mundo del retail sustentable. Soy Gladys Juárez Davis, www.intermexdataradio.com y a través de redes sociales de ANTAD. Gracias por acompañarnos. Volvemos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Ya habíamos dejado esta pregunta en el aire, Sergio, en relación a qué tan eficiente es el sistema de recolección y la gestión de residuos que hacen nuestras autoridades aquí en México.
Bueno, la verdad es que la gestión de residuos es muy mala, esa es la realidad. Aunque los ciudadanos hayan separado sus residuos, una vez que los entregan al camión de la basura, al camión recolector, pues usualmente los mezclan otra vez. En algunos casos sí se separa y ese es el material que después se va a la cadena ya de reciclaje. Pero en general la gestión es muy, muy mala. Comentaba el caso de la Ciudad de México. Acaban de publicar un mapa donde están los tiraderos a cielo abierto, tiraderos callejeros. Y si ven ese mapa, la ciudad está saturada de tiraderos por todos lados. Y eso que es una ciudad pequeña. ¿Eh?
¿Clandestinos o no, son tiraderos propiamente establecidos?
Es la esquina. Es decir, es en una esquina donde la gente pasa y
tira sus
residuos. La barda, el terreno baldío, un parque. Ajá. Entonces, si lo vemos en la Ciudad de México, que es un espacio reducido y digamos que de algún modo fácilmente controlable, piensa en el caso de estados que son mucho más amplios, que tienen una extensión mayor. ¿Cómo controlas? Podríamos ver ahí en ese caso cuántos tiraderos a cielo abierto hay. Entonces, la gestión de residuos en México, la recolección principalmente, es muy mala. Y eso dificulta el reciclaje de los materiales.
Hace un momento, cuando estábamos fuera del aire, mencionabas la cantidad de toneladas que se producen en nuestro, bueno, en el Distrito Federal, supongo, en Ciudad de México, de manera diaria.
Sí, grosso modo, digamos, las cifras son que la Ciudad de México genera 12.000 toneladas cada día de residuos, de los cuales se recolectan aproximadamente 4.000 toneladas para reciclaje. Entonces nos quedan 4.000 toneladas. Digo, 8.000 toneladas. Esas 8.000 toneladas se tienen que mover a los rellenos sanitarios. El principal está camino a Puebla, y para lo cual se utilizan alrededor de 400 trailers. Entonces, el costo para la Ciudad de México es altísimo. Y el costo ambiental también de tener rellenos sanitarios, claro, es altísimo. Porque si ustedes pasan por el relleno sanitario, ven cómo continuamente va subiendo el nivel. En algún momento se va a llenar ese relleno sanitario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que abrir otro relleno sanitario.
Algunos, digo, buscan la utilidad de ese relleno sanitario, ¿no? Para generar energía eléctrica con los gases, ¿no? Uh-huh. Con la parte de estos gases generar energía eléctrica, pero los que no, pues obviamente, pues ahí ya se tapa el relleno, vámonos, vamos a abrir el siguiente, ¿no?
Pero a ver, cuando mencionas que algunos aprovechan para poder generar energía, ¿es algún privado, es algún particular o es la autoridad?
Son privados.
Hay que
normalmente
conseguir
son
permisos,
privados.
Hay que conseguir
para todos,
licencias.
Para todo este tema de los residuos hay permisos, desde la recolección, destino final y hasta por la cuestión del reciclaje, ¿no?
Sí.
Todo tiene un permiso. Y obviamente todos estos se van sumando a esa cadena dentro de ese ciclo del reciclaje.
Lo cual en cierto modo está bien también, porque si no es un desorden.
Exacto.
Está bien. El problema está en que las autoridades en general no facilitan el reciclaje. Y lo vemos claramente en el tema de los impuestos. Es decir, pagar los impuestos en el caso del reciclaje es complicado, porque ¿cómo compruebas que le compraste a un pepenador, a un reciclador de base, al del camión de la basura, a la ama de casa que te llevó una bolsita de envases? ¿Cómo justificas esa compra? No te van a dar una factura.
No te dan factura, exacto.
Y en este caso el Hacienda, el SAT, no ha dado una solución buena, práctica.
Ok, entonces...
Tenemos otra tarea.
Es una tarea muy grande y bueno, es todo un tema como para hacer no solamente un programa, sino un libro completo. esta basura que venden los pepenadores, que venden los camiones, que todo este dinero que se genera se queda en quien la recicló.
Claro, en el que la recolectó.
No es dinero que regrese a las arcas de la Federación.
No.
Del Estado, de, ¿no?
No. De hecho, ahí pierde parte de, digamos, de
la oportunidad de recolectar
recursos para los gobiernos. ¿Por qué? Porque el que hace esa tarea es el del camión de la basura, el camión de los residuos.
Ajá.
Y ellos son los que separan y que se lo venden a los acopiadores, a las empresas de reciclaje. Si no existieran los recicladores de base, que usualmente llamamos penadores, pero es más correcto llamarlos recicladores de base. Si no existieran esos recicladores, gran parte del reciclaje de materiales no sería viable. Les debemos mucho a los recicladores de base, ¿no? Porque ellos hacen ese trabajo.
Claro.
Es un potencial de negocio para las pymes, mipymes, este proyecto de reciclaje de los plásticos.
Sí.
Definitivamente hay un potencial enorme, o sea que se debe de explotar más a fondo esto.
Sí, el reciclaje de plásticos es una buena oportunidad de negocio y además genera grandes beneficios ambientales.
Sí, claro.
¿Qué es lo que hace Recimex entonces aquí, Sergio, en el tema del reciclaje del plástico? ¿Qué es lo que tú das a tus clientes?
En Recimex tenemos dos áreas de trabajo fundamentales que son la asesoría y capacitación. Capacitación con cursos abiertos al público en general que impartimos en la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey. La gente viene y se entera de cómo funciona el reciclaje de plásticos, qué es lo que debe considerar, eso como una capacitación inicial. Y después está la parte de asesoría donde podemos ayudarles a desarrollar su propio proyecto, un centro de acopio, un centro de molienda, una planta de reciclaje, un proyecto para utilizar los plásticos reciclados. Aquí la variedad de proyectos es muy amplia, entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el proyecto más adecuado para cada uno de nuestros clientes, según su capacidad de inversión, según los materiales con los que cuenta, según clientes potenciales que pueda tener, y es donde nosotros apoyamos a los empresarios.
¿Cuál es el mínimo de inversión que puede hacer algún empresario para hacer este tipo de reciclaje del plástico?
La inversión mínima, con base en la experiencia y los cálculos que tenemos, es $500,000. Es para hacer un pequeño centro de acopio donde recolectemos el material, lo separamos, se comprime, se hacen pacas y entonces eso es lo que se manda a una planta de reciclaje ya formal. Esa sería la inversión menor.
Okay.
Prácticamente estamos terminando, nos quedan escasos 3 minutos, pero no me gustaría cerrar sin, bueno, primero que digas cómo te puede contactar cualquier persona que esté interesada en tener asesoría, capacitación, en reciclar, cómo podemos tener contacto contigo, es importante que nos lo hagas saber, y un poco tu conclusión o tu visión a un futuro a corto plazo de cuál es el camino o de cuál es la expectativa que tenemos.
Muy bien, bueno, pues nos pueden contactar a través del sitio web de Resimex, que es www.resimex.com.mx, en Facebook como Resimex, en YouTube como ESA Resimex y en Twitter también como Resimex. Y o al teléfono 55 86 36 0820. Y como conclusión, yo diría que la industria del plástico debe estar alerta de los cambios que la sociedad y los consumidores demandan. Por lo tanto, el reciclaje es un buen camino para mostrar que el plástico es un material que, además de que nos proporciona un montón de beneficios, es también un material sustentable.
Claro, aquí también sumadas a este tipo de prohibir la bolsa, el plástico, el popote y demás, crear iniciativas más palpables, más fuertes, más cuantificables, ¿no? Como el tema de las pymes, como comentaba mi pymes, crear estas empresas de reciclaje. Obviamente el mercado es grande, o sea, muchas empresas requieren de esa materia prima que se vaya a los rellenos sanitarios, ¿no? Sí. Obviamente eso lo podemos recuperar para poder hacer un producto más, como ya se comentó aquí, la madera plastificada para hacer una mesa, una silla, un banco, mobiliario, la parte de los pisos, exteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, la verdad, el plástico, el reciclaje, el plástico tiene una mega diversidad de aplicaciones, que bueno, y eso pues se las dejamos ahí de tarea a todos los que nos están escuchando, los que quieran pues ahora sí que poner su negocio, su propio negocio, pues ahí está la parte del reciclaje del plástico.
Sí.
Pues estamos llegando al final, no me resta más que agradecer muchísimo a Sergio Espinosa que nos ha hecho su favor de acompañarnos esta mañana. Se queda así como una gran inquietud, al menos yo me quedo con mucha inquietud, y me encantará poder tener nuevamente una charla así tan amena para poder intercambiar toda esta información, y que seguramente también a la gente que nos ha estado escuchando se le quede esta inquietud. Sergio, muchísimas gracias.
Gracias, Gladys, gracias.
Nada, Sergio, un gusto tenerte aquí.
Y Adolfo, como siempre, un placer, un gusto compartir micrófonos contigo cada miércoles sustentable.
Gracias, Gladys, y igual es un placer conducir contigo, y bueno, los invitamos al próximo programa del Mundo del Retail Sustentable, que ya les informaré más adelante el tema.
Sí, estaremos muy pendientes para poder llevar este programa, y a mí nada más me resta agradecer, me quedo con un par de reflexiones, me quedo primero esta invitación a las autoridades para que pues evidentemente pongan cartas en el asunto, puedan hacer más eficiente este sistema de recolección y gestión de los residuos, porque finalmente puede haber muchas iniciativas, podemos no usar popotes, podemos no usar bolsas, pero el problema es un problema mayor y no necesita solamente paliativos, necesita realmente soluciones que sean reales, y que además de satanizar, en vez de satanizar, tenemos que actuar, tenemos que ser responsables, tenemos que asumir la parte de conciencia que como ciudadanos cada uno tiene que tener para tener un México mejor, no castigando a la empresa de plástico, sino haciéndola más responsable y haciéndola más sustentable, porque bueno, pues ya nos queda claro, todos necesitamos del plástico para vivir, solamente hay que saberlo utilizar, hay que aprender a convivir con él, no satanizarlo. No es eliminar unas cosas para incrementar otras o para hacer omisos a otras. Esos son paliativos que realmente no estarán funcionando a largo plazo. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco muchísimo el placer de su atención. Le recuerdo, próximo miércoles tenemos nuevamente una cita a las 11 muy puntual. Estaremos con la presencia de Oracle Retail, esta empresa importantísima en el mundo de la tecnología que nos estará platicando temas sin duda importantes. Yo lo invito para que esté pendiente. Pronto le estaré poniendo a disposición toda la información de lo que será el contenido del programa del próximo miércoles, pero por lo pronto me resta solamente agradecerle, pedirle que tenga usted una excelente tarde y recordarle que nos encuentra a través de www.intermexdataradio.com, que yo soy Gladys Juárez Davis. Próximo miércoles, muy puntual, a las 11 yo lo espero.